Seguimos en Temprano es Mejor aquí por Radio Nacional Mendoza Quino. En línea está Mario Guerrero, politólogo y profesor de la UNCuyo y del CONICET. ¿Cómo está, Mario? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día. ¿Cómo están? No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Mario, queríamos saber a través del análisis suyo qué piensa de cómo pueden ser las relaciones exteriores de la Argentina con el nuevo mandato de Javier Milei, ¿no? Diana Mondino ya viajó a Brasil para enviarle una carta al presidente Lula después de que en la previa de las elecciones, digamos en campaña, Javier Milei había dicho que quería romper relaciones. Y el primer viaje que hace el presidente electo es a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué análisis hace de todos estos movimientos, Mario?
Yo creo que en principio lo que podríamos prever con la información que tenemos, ¿no? Porque todavía hay que redefinir muchos de los peones y los alfiles que van a estar jugando en lo que a materia de relaciones y política internacional de nuestro país se define. Entonces, eso importa cuando hablamos de estas temáticas, ¿no? Pero yo creo que por lo menos podríamos proyectar la política exterior de Javier Milei en tres puntos. Yo creo que va a haber un fuerte realineamiento con Estados Unidos, no solamente pensando en la materia económica, que sabemos que involucra el fondo, el tesoro y demás, sino que creo que hay también una cuestión ideológica dentro de cómo debe ser la inserción de Argentina en el escenario internacional y cómo tiene que ser su relación con Estados Unidos. Yo creo que en lo que a China respecta no va a haber una ruptura, pero sí vamos a tener que acostumbrarnos a esta cuestión de que Argentina va a seguir profundizando dinámicas económicas que tiene con ese país. Es indudable ese vínculo, es el segundo socio comercial nuestro por detrás de Brasil y está bastante por arriba de nuestros intercambios comerciales con Estados Unidos. Y eso tiene que ver porque nuestras economías en cierta medida son complementarias. Nosotros le vendemos a China cosas que China necesita. Pero creo que vamos a estar frente a situaciones de tensión en materia política, que vamos a ver cómo es que Cancillería y Mondino, si termina siendo la canciller, termina lidiando, mediando en esas situaciones. Y después, el último elemento, yo creo que nos tendríamos que acostumbrar al hecho de que Argentina cada vez se va a ver más involucradas en cuestiones internacionales, en donde nosotros a priori no veríamos por qué Argentina se tendría que inmiscuir, o por lo menos no de la manera en lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. El mejor ejemplo de ello es este fuerte alineamiento por parte de Javier Milei para con la cuestión de Israel, ¿no? Más allá de sabiendas del vínculo que nosotros tenemos con la comunidad judía y nuestro papel en ese sentido, lo cierto que es algo bastante curioso y yo creo que eso es un patrón que se va a sostener en el tiempo. Así que yo creo que esas son como las tres puntas de lanza que podemos por lo menos ver de cara a lo que se viene.
Mario, le consulto por la relación, por ejemplo, con los países de Latinoamérica, porque, bueno, sabemos la tensión que hay con Brasil y con Lula concretamente. El presidente Maduro calificó el triunfo de Milei como una amenaza para la región. Bueno, ¿cuál podría ser el análisis que podemos hacer en cuanto a la relación de Latinoamérica? Y también pienso en relación a Europa, porque, por ejemplo, Pedro Sánchez ha dicho que es una gestión, un gobierno ideológicamente opuesto, que ya ha habido roces. Entonces, ¿cómo nos posicionamos frente al mundo?
Bueno, lo de Pedro Sánchez es bastante curioso, porque Milei tiene una fuerte vinculación con Vox, es un firmante de la Carta de Madrid. La Carta de Madrid es lo que en cierta medida aglutina ideológicamente o establece las bases de principio ideológico que ordenan a todos estos actores que son categorizados usualmente como partidos de extrema derecha a nivel mundial. Dentro de ese universo está Meloni, Vox, Orban, Milei, etcétera. Entonces, como que sumado al hecho de que España también se ha visto sumergida en una convulsionada elección de su presidente, yo creo que hay mucho vestigio también de construcción, la utilización de la política exterior como una herramienta de construcción de poder interna. Entonces, como que yo creo que puede haber tensiones en ese sentido. Pero en lo que a la región se refiere, yo creo que vamos a tener que hacer como una división. Aquellos países con los que Argentina tiene una fuerte vinculación económica, por ende hay una necesidad de resolver una serie larga, importante, de problemas económicos que nosotros tenemos con nuestros socios, y cuando hablo de esto, hablo del Mercosur. Entonces, por ahí lo que podemos ver es que en materia política, por ejemplo, el relacionamiento con Brasil no va a ser holgado ni de una profunda amistad, pero por ahí en materia económica se pueden ir resolviendo diferentes problemáticas que nosotros vayamos teniendo, ya sea por necesidad interna o por una búsqueda de seguir profundizando las lógicas comerciales con Brasil. Y después yo creo que la otra diferenciación con la región va a ser en materia política, que eso ya se ha estado viendo. Los países que tienen presidentes identificados como de derecha, de centro-derecha, que han demostrado su fuerte apoyo, incluso aquellos que tienen algún tinte similar de liderazgo, como los que tiene Milei, ejemplo, Bukele, va a haber un fuerte alineamiento, incluso Bukele mismo ha confirmado que va a venir a la Asunción, entonces en ese sentido va a haber un diálogo y una amistad bastante profunda, y con aquellos países donde hay un declarado, una declarada diferencia ideológica, sí creo que vamos a tener que ver una situación de alejamiento o por lo menos de separación. Ejemplo, el mejor ejemplo, Venezuela y Nicaragua, pero también pueden llegar a entrar en ese escenario Colombia, Chile, etcétera, ¿no?
Mario, ¿cómo analiza, de acuerdo a las expresiones que ha tenido el presidente electo Javier Milei, su mirada del mundo, ¿no? ¿Cómo él divide entre, bueno, acá en la Argentina lo dice con las personas de bien, los hombres de bien, y en el mundo, entre los países comunistas y aquellos que tienen, como decía recién, una mirada casi directa vinculada a los intereses de Estados Unidos en el mundo? ¿Cómo analiza usted, de acuerdo a las palabras que Milei ha expresado, su visión en materia de política internacional?
Yo creo que suscribe en muchísimos aspectos la proyección o el entendimiento que tiene Donald Trump de las relaciones internacionales y del mundo. El tema está que el propósito, la diferencia bajo la cual se piensa ese mundo, o por lo menos los intereses que motivan ese pensamiento, son diferentes. Porque mientras Milei lo hace con un entendimiento de un fuerte alineamiento con Estados Unidos y lo que actualmente se define como el pertenecer a un mismo principio civilizatorio, Occidente, ¿no? Lo cierto es que las motivaciones que están por detrás de Trump en realidad son más fuertemente económicas, es decir, una fuerte política económica proteccionista que busque reposicionar a Estados Unidos de cara a la fuerte política expansiva económica a nivel mundial de China. En este sentido, hay mucha literatura que está hablando ahora de que nosotros estamos en una bipolaridad similar a la de la Guerra Fría. Yo creo que no estamos en ese escenario. Lo que sí yo creo que tenemos es algo atípico. Yo creo que tenemos dos nortes globales, en donde hay un norte global que está encabezado por Estados Unidos, Europa, pero lo cierto es que es un norte que actúa de manera de respuesta frente al otro norte. Y el otro norte es Asia. Y es un norte que cada vez está creciendo más, cada vez representa más las lógicas económicas que mueven y traccionan al mundo, pero lo cierto es que no hay un liderazgo definido. China quiere ser ese líder, pero ese liderazgo está en disputa, está mirado con recelo por parte de los otros países asiáticos, el mejor caso de ellos es India. Entonces esos son los dos nortes que nos están moviendo a nosotros, y después está el sur global, que ahí es donde estaríamos nosotros. Pero hay un nivel altísimo de fragmentación, no hay liderazgo definido, hay intereses en disputas, la forma en la que se alinean los países con ese escenario, con esos dos nortes, difieren y están muy fuertemente supeditados los cambios de liderazgo político. Entonces es un escenario convulsionado en donde por ahí hay que ver cómo es que terminan de cuajar este tipo de posicionamiento que tiene Milei, en el sentido de que no tenemos experiencia, no sabemos cómo es, y por el momento lo tendremos que entender dentro del marco de lo discursivo. Lo cierto es que en materia política está demostrando tener una serie de cintura y no ser tan rupturista como se lo preveía. Por ejemplo, el caso de que parece ser que es un rumor fuerte de que Scioli se mantenga como embajador argentino en Brasil. Eso habla de una línea de continuidad en materia política que es importante tener en cuenta de cara a cómo es que se venían pensando las relaciones con Brasil.
Lo escucho y me pongo a reflexionar, Mario. La última vez que la Argentina tuvo, como se las denominó, relaciones carnales con Estados Unidos, en nuestro país, claro, sufrió dos atentados, ¿no? El atentado a la embajada de Israel y luego el atentado a la AMIA, como una repercusión de los conflictos de Medio Oriente en nuestro territorio. Sí, ese encuadramiento argentino frente a los intereses de Estados Unidos en el mundo, ¿nos podría traer algún dolor de cabeza?
Sí, y nosotros también nos vimos inmiscuidos en la guerra del Golfo por causa de las negociaciones con el fondo Monetaria Internacional en los 90. Uh-huh. Hay que ver, eso también es cierto, de que la realidad, la realpolitik, que se le uh-huh. llama, se ha cambiado mucho, se ha transformado un montón en ese sentido. Yo lo que creo es que discursivamente, y yo creo que en ese sentido nos tenemos que acostumbrar, en Argentina no era común que se utilizara la política exterior para construir campaña electoral a nivel interno. No era común. Se discutían algunas cuestiones, pero en términos generales era lógico que pasara desapercibido. Más allá de la causa Malvinas o lo que tiene que ver con el fondo, nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional, en materia interna electoral no se discutía la agenda internacional. Yo creo que cada vez eso es algo que se va a sentar. En el 2015 pasó con el tema de la venezualización de la política argentina, la posible venezualización, y se mantuvo esa línea, porque yo creo que cada vez estamos más porosos como países uh-huh. En este mundo, ¿no? Ante las dinámicas y las posibilidades de relacionamiento. A sabiendas de que, por ejemplo, nosotros, un caso muy concreto, Hezbollah hace más de 30 años que opera en la triple frontera. Uh-huh. Sin embargo, nunca fue un tema de discusión o de problemática. Volvió a tener relevancia política porque el desarme de una posible célula en el norte estuvo asociada dentro del conflicto que nosotros estamos teniendo ahora actualmente con Israel y Hamas, ¿no? Pero lo cierto es que hace más de 30 años que Hezbollah tiene una célula que lo que se tiene como objetivo es generar financiamiento para el partido político barra organización terrorista, porque depende del país, es la definición que hay que tomar. Entonces, es un escenario raro, diferente. Y la manera en que se relaciona China con el mundo difiere totalmente de lo que fue la Unión Soviética. Uh-huh. Yo creo que sí podemos volvernos nosotros un campo de disputa en materia de influencia y de posibles lógicas de financiamiento por parte de Estados Unidos y de China en nuestro territorio uh-huh. en relación a recursos estratégicos. Por ejemplo, minería, por ejemplo, litio, por ejemplo, sector energético, por ejemplo, sector agropecuario, etcétera. Uh-huh. Agua, por ejemplo. Entonces yo creo que ese va a ser el tipo de tensiones que nosotros uh-huh. cada vez vamos a ver más dentro de nuestro territorio. Yo creo que es el tipo de conflicto que vamos a empezar a ver, porque en muchísimos de esos casos Argentina no tiene estructura legal. Entonces, hay un vacío legal que puede abrir oportunidades, ya sea desde cuestiones de corrupción o cuestiones de explotación irregular, ¿no?
Bueno, dice eso y a mí se me proyectan cosas cuando lo escucho, Mario, pero Elon Musk avalando el golpe de Estado a Evo Morales por el litio, ¿no? Como diciendo, bueno, ningún presidente puede impedirnos ir por el litio de Bolivia. Y nosotros también tenemos esos recursos naturales. A mí me preocupa eso cuando se trata de defender la democracia, ¿no? Como sistema que tenemos
ese
nosotros.
Es un desafío que nosotros tenemos a nivel mundial, porque cuando antes usualmente la política exterior solamente era pensada en términos de relaciones bilaterales o multilaterales entre países. Y lo cierto es que ahora nosotros tenemos empresas internacionales que tienen el peso suficiente como para incidir en diferentes lógicas. Por ejemplo, ahora nosotros no podemos pensar de manera, no es un tema mío, pero si ustedes se ponen a averiguar y a leer, no hay proyecto aeroespacial en Estados Unidos y en la región que no esté pasando en algún tipo de vinculación con Elon Musk, y toda su empresa aeroespacial, ¿no? La carrera ahora es aeroespacial, ahora actualmente no es una cuestión de Estado, ahora es una cuestión público-estatal, privado-estatal. Si hay un nivel de vinculación y de relacionamiento y proyección de relacionamiento que no solamente estamos hablando de, por ejemplo, la privatización de la política o la incidencia que tiene el sector privado dentro de la política, en la geopolítica que nosotros entendíamos tradicionalmente, sino también en el espacio, ¿no? Esto de pensar de que hay grandes empresas que van a llegar antes que muchos estados a tener una posición o algún tipo de participación fuerte en el espacio es algo realmente bastante loco, ¿no? Uh-huh. O de ciencia ficción. Sí, pero lo cierto es que estos grandes actores, desde hace bastante tiempo que están consolidados, y para mí va a ser una moneda corriente cada vez mayor, y bueno, habrá que pensar y redefinir cómo es que los estados piensan su relacionamiento de cara al tipo de penetración o de permeabilidad que pueden llegar a tener, ¿no? Y acá juega muy fuertemente la capacidad de los estados de resolver de manera coludida diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Hezbollah que yo traía, hace más de 30 años está la presencia del grupo terrorista, pero lo cierto es que Brasil, Paraguay y Argentina han demostrado muy poca capacidad, incluso dentro del Mercosur, de darle una respuesta coordinada. Un muy buen ejemplo de esto. Paraguay, Brasil y Argentina no tienen la misma ley en lo que en materia financiera se refiere. Los controles respecto de los flujos financieros para ver de dónde provienen y cuál es la participación que tiene la ilegalidad o todo lo que tiene que ver con el lado oscuro, ¿no?, de la economía en Paraguay es muchísimo más laxo que del lado nuestro o del lado brasilero. Entonces, en ese contexto, es muy difícil darle respuesta coordinada a lugares en donde, por ejemplo, vos bien mencionabas el tema agua. Y en ese sentido, la triple frontera, toda esa región, es clave y es estratégica lo que a recursos hídricos se refiere. Entonces, yo creo que todavía nosotros como Estados tenemos fuertes desafíos como para darle respuesta a las demandas que el mundo interconectado e interdependiente que tenemos nos demanda.
Por último, Mario, ¿cómo están en el CONICET con el triunfo de Milei y qué expectativas tienen?
Hay muchísima incertidumbre respecto a lo que va a venir. Yo creo que ha sido una condición recurrente dentro de lo que Milei discursivamente... Porque, ¿cuál es el tema con Milei? Nosotros tenemos años, 5 o 6 años de una construcción, o por lo menos de la construcción de la motosierra, que por lo menos la motosierra está siendo transformada o redefinida conforme van pasando los días de cara a su asunción, ¿no? Entonces hay unos ciclos de ansiedad bastante fuertes, porque no termina de quedar claro cómo es que va a ser su política, no solamente educativa, sino científico-técnica, ¿no? E incluso, por ejemplo, si uno lo escucha hablar a Javier Milei, habla de la motosierra y, por ejemplo, Salamone habla de que no se va a cerrar con ICET, pero hay que redefinir. Y el tema está que los criterios de redefinición no termina de quedar claro, entonces se generan unos ciclos de ansiedad. Entiendo que hay una serie de convocatorias para la movilización en este sentido, pero bueno, lamentablemente no tenemos otra cosa más que esperar hasta que se definan quiénes van a ser las autoridades, cuáles van a ser las políticas, y de cara a eso yo creo que habrá que tomar una serie de decisiones, ¿no?
Muchísimas gracias, Mario, por este diálogo con Radio Nacional, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Tenga buen día, hasta luego. Mario Guerrero, politólogo, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y también del CONICET, hablando sobre la política internacional de Javier Milei, el presidente electo, qué se puede esperar, cómo se interpretan sus primeros pasos, sus primeros movimientos. Había dicho que iba a romper con Brasil y con China. Finalmente, lo primero que ha hecho es enviar a la canciller a Brasil para entregarle una carta al presidente Lula, bajar la tensión con Lula da Silva, el presidente de Brasil. Fue recibida por el canciller de Brasil y además proponerle, por lo que ha trascendido, a Daniel Scioli para que continúe como embajador argentino en Brasil, que es el principal socio estratégico de nuestro país.